Tuforodebolsa.com, episodio 228, Paco.
Madre mía.
Madre mía, cómo está la cabeza, ¿no?
No, me parece que empezamos el otro día. Ya han pasado 228 semanas. Oh.
228, Paco. Vaya tela. Bueno, nosotros, nuestros lemas, ¿sabéis cuáles son? Las tres Cs de consultar, comentar y compartir. Decisiones de inversión. Pero es que realmente, Paco, esto es lo que nos diferencia de los demás. El otro día lo estuve pensando. Comprar cursos, podéis adquirir cursos en muchos sitios, en el 90% de la web, podéis adquirir cursos de inversión en bolsa. Aquí tenéis, ya lo sabéis, más de 20 cursos, más de 500 vídeos, pero estamos 24/7 para consultar, para comentar y para compartir. Y ese es nuestro core, ¿verdad, Paco?
Así es.
Bueno, vamos a seguir porque no he hecho ni intro ni nada. Deja un poco que suene la música y después te saludo. Paco, buenos días, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
Esto parece cachondeo. Aquí los que están escuchando están diciendo, pues esta gente está trabajando, se lo están pasando bien. ¿Qué estamos haciendo, Paco? ¿Trabajando o pasándonos bien?
Estamos pasándolo bien.
¿Verdad
Y si
que
aparte de eso, encima podemos aportarle a la gente que nos escucha alguna novedad que no sepan y demás. Y ya podemos apoyarles en algo. Aquí estamos encantados.
sí? Porque precisamente hoy vamos de eso. Pero siempre tengo que decir lo mismo, que tenemos un sponsor, que es ProAltime, que nos dice, bueno, el riesgo que tenéis de invertir, que podemos perder lo que tenemos. Y nosotros, que no somos asesores financieros, también lo sabéis, que no damos ninguna recomendación de inversión. Hablando de formación y diciendo, Paco, lo que sabemos nosotros, hoy vamos a hablar, o vamos a intentar hablar de tres temas, tres en uno, ¿vale? Uno de ellos es una pregunta que nos ha hecho un compañero o compañera del foro que hablaba de los token, repito la palabra, token de oro. Que veremos a ver si nos da tiempo a solucionarlo. Luego, queremos hablar del Euribor, que también es conocido por todos, y también queremos hablar, Paco, de una cosa que a algunos incluso les puede sonar, que es de las hipotecas en yenes. ¿Te acuerdas de eso, Paco?
Uf, hace un montón de años, Paco Pepe. Pues mira, 24 años, para ser exactos.
Bah, me hace un par de siestas. Pues, Paco, si te parece, vamos a empezar por lo más facilito, que es el Euribor, y vamos subiendo un poquito el tema de la intensidad. Pero también déjame, Paco, que pida disculpas a los que nos están escuchando que han intentado darse de alta esta semana pasada, porque nos ha estado dando problemas en la web, en la página de registro. Paco, pármate, en la página de registro donde se dan de alta ha fallado. Pero bueno, no pasa nada, que ese sea el peor de los males. Lo importante, por lo menos para mí, y creo que también para ti, lo digo también en tu nombre, es que la web funcione. Y los que están con nosotros y los que no están, que tienen acceso a los cursos gratuitos, puedan verlo, puedan seguir formándose y lo importante es que nuestro foro, que está en Slack, siga funcionando. Lo del registro lo vamos a solucionar. Bueno, intuyo que estará ya solucionado a la hora de salir de este podcast. Y si no está, no pasa nada, que contacten con nosotros por la página de contacto o lo haremos nosotros con ellos. Y pedimos disculpas, por supuesto, por su paciencia. Pero lo vamos a conseguir, Paco. Venga, después de este rollo de pedir disculpas, que tampoco está grave lo que hemos hecho, es la informática. Dicen que apagando y encendiendo se funciona, en este caso no es así. Vamos a hablar del Euribor, Paco. Euribor, año 1999. ¿Qué es el Euribor? Cuéntanos cosas.
Bueno, pues el Euribor es la referencia que tienen todos los bancos a la hora de implantar las hipotecas, los intereses de las hipotecas normalmente. Y el Euribor es el tipo de interés con que se prestan dinero los bancos entre sí. Se coge una media de 20 entidades europeas y esas 20 entidades europeas, según se hayan ido prestando dinero a unos a otros y el tipo de interés con que se lo prestan, se saca una media y esa media se llama Euribor. Y eso es lo que sirve normalmente para aplicar a la mayoría, al 99% de las hipotecas, sobre todo en este país.
Entonces, Paco, es tan importante el Euribor como que depende nuestro bolsillo, que todo el mundo también lo sabe, de las hipotecas. No entra en mucho detalle, porque siempre que se mueve el Euribor, nos dicen en la televisión, oye, por una hipoteca se ha encarecido este mes con el Euribor tanto, ha subido tantos cientos de euros. Que realmente es eso, ¿no?
Así es, lo que pasa es, bueno, hasta ahora ya se han hecho muchísimas más hipotecas fijas, pero anteriormente a estos últimos años el 90% eran variables. Y eran variables porque interesaba, porque los tipos de interés eran negativos. Con lo cual tú tenías una hipoteca, yo qué sé, ponte al 1,5 o al 2%, y encima te descontaban los intereses negativos. A lo mejor hemos llegado a pagar un menos 0,30 o una cosa
Sí,
así.
vamos a ver.
Con lo cual, pues el Euribor era muy interesante. ¿Qué ha pasado? Banco Central Europeo subiendo tipos de interés y del cero o negativo se han plantado en el 4,50. Claro, eso pues directamente ha ido a las hipotecas. Y eso también comentamos nosotros en un podcast, que el que tuviera aguante un par de años, los tipos de interés
Lo
iban a
recuerdo
bajar.
perfectamente. Que tenía un dinero ahorrado y no sabía lo que hacer, si bajé la hipoteca o alguna cosa esa. Un compañero del foro, ¿te acuerdas?
Exactamente, dijimos, en un par de años los tipos de interés van a bajar. De hecho, ya podemos decir que el mes que viene, mes de junio de 2024, lo más normal es que bajen los tipos de interés en la Comunidad Económica Europea y que pueda haber dos o tres bajadas de 0,25 durante el año, porque la economía europea ya está rompiéndose las costuras.
Pero Paco, aquí estamos para. Es que me ha hecho gracia lo de las costuras. Soy que estamos todos muy apretados. Aquí
Exacto.
estamos para enseñar, Paco. Y para enseñar, ¿qué te parece si decimos dos cositas que muchos de los que nos escuchan no sabrán lo que es? Que es el LIBOR y MIBOR. El único que todo el mundo lo conoce, pero ¿y el LIBOR y el MIBOR, Paco? ¿Eso qué es lo que es?
Bien, pues el LIBOR. El LIBOR era pues lo mismo que es ahora el Euribor, pero era el London Interbank Offered Rate, quiere decirse, entre los bancos londinenses a cómo se prestaban el dinero.
A mí, Paco, cuando me hablas de londinense, ya sabes que se me ponen los pocos pelos que tengo de punta, ¿vale?
Bueno, pasa nada, hombre.
¿Tipo de interés que tienen ellos solos, para la comanguelo, como?
Bueno, yo no sé para qué lo utilizarán, pero vamos, en principio se utilizaba, era una referencia nada más, ¿eh?
Ya.
Igual que ahora son los 20 bancos más importantes de la Comunidad Económica Europea, pues antes se
Sí.
utilizaba el London Interbank este. También estaba el MIBOR, ¿eh, Paco
El
Pepe?
MIBOR, ¿qué es el MIBOR? ¿Eso qué es, Paco?
El MIBOR era el tipo de interés interbancario que se aplicaba en el mercado bursátil de Madrid.
¡Ole! O sea que también tenemos uno nosotros, ¿no? Igual que
Nosotros teníamos uno, ¿qué te parece?
Ah, me encanta.
Cuando entramos el día 1 de enero de 2000, entramos en la zona euro a hacer puñetas.
Bueno, pero teníamos uno, ¿no?
Sí.
Y los préstamos se referenciaban al MIBOR. Que no digo que este no se referenciara al Euribor, o coincidieron, creo que coincidieron unos años juntos o no, ¿no?
No, no. Bueno, en el 99 se empezó el Euribor y en el 2000 se suprimió el Libor. Es decir, se más o menos se la paró nada.
Ah, vale, nada.
Prácticamente nada, ¿eh?
Oye, una pregunta, Paco. ¿El Euribor a cuánto tiempo? ¿Hay solamente un Euribor o hay Euribor a un año, a
No,
mes?
hay una
¿Cómo?
semana, un mes, un semestre y un año. Lo que pasa es que normalmente las hipotecas siempre se referencian al año y normalmente se reactivan, digamos así, se renuevan cada 6 meses.
Hipoteca, Paco. La segunda frase que has dicho. Hipoteca. Lo segundo que íbamos a hablar era de las hipotecas en yenes en España, que esas fueron famosas en su época.
Sí.
Cuéntanos algo de la hipoteca en yenes. ¿Qué pasó?
Sí, es decir, cuando se suspendió el MIBOR, se daban muchas hipotecas referenciadas al yen. ¿Por qué? Los tipos de interés del yen eran mucho más baratos que
Ah.
los del euro. Pero
Perdona que te interrumpa, Paco. Entonces, la gente buscaba, o buscábamos, bueno, buscaba, yo no, buscaba un préstamo a un tipo de interés más bajo.
claro.
Entonces, como el yen tenía el tipo de interés más bajo, digamos, los bancos japoneses, entonces pedíamos préstamos en yenes, ¿no?
Bueno, el pobre que lo pidió, pregúntale, verás.
¿Por qué, pobre?
¿Por qué pobre? Porque en 2008, eso estamos hablando, que se empezaron a hacer esas hipotecas muy famosas en el año 2000, 2001, cuando entramos más o menos en el mercado común, digamos así.
Sí.
Y
Y no me digas más, con la apreciación que hubo, bueno, gracias, tiene poca, pero con la apreciación que hubo del yen frente al euro. Claro, los que tenían las hipotecas en yenes tenían que poner más euros, ¿no?
a
Y
algunos le costó la casa.
le costó la casa, de verdad, no podían pagar.
Claro. Bien, es verdad que pagaban menos tipos de interés, pero claro, la divisa juega. Pagas tu precio en euros, pero a través de yenes.
Y como tienes que poner más euros para que te den yenes por la apreciación del yen,
Te pegan unos crujidos que para qué.
vaya, vaya que se te pegan los crujidos.
Que a muchos se le incrementó el precio de la casa de una barbaridad y otros no pudieron pagar y tuvieron que entregar la casa.
Qué importante es el entender lo que es la cobertura, lo que es la divisa y lo que es todo, porque la gente aquí hacía un préstamo en yenes, pero nadie le decía cobertura. Y aquí tenemos en el foro, ya tenemos un curso de cobertura con divisas y dos clases hablando de ello.
Sí, hombre, vale, ya que ofreces una cosa y hay el riesgo, pues deja que se cubra la persona que lo tiene, que tampoco es tan caro una cobertura, pero vamos, antes que te cueste la casa, permítele que se cubra. Pero claro, aquí van a saco, Paco Pepe.
Van a saco, ¿verdad?
Van a saco.
Te iba a decir que esto es que tú entras al banco y dices, dame un préstamo en yenes, ¿o cómo iba eso?
Hombre, vamos a ver, ¿tú crees que van a entrar un banco y darme un préstamo en yenes?
No sé, pregunto.
Es un producto que ofrecían.
Decía aquí en los bancos, ¿no?
Claro.
Bah, y si salió mal, ¿cómo salió mal? ¿Quién tiene la culpa?
Yo tengo perfectamente claro quién tiene la culpa y quién es el tonto. Pues eso es más claro que el agua. La culpa es el que lo ofrece. Pero más culpa tiene el que no entendiendo una cosa se mete en ella. Antes, acuérdate que la gente iba de buena fe y
Sí,
se
de
sentaba en
varios.
una mesa donde tenía al otro lado a un profesional que le ofrecía una cosa. No, aquí vas a pagar el 2% o el 3 o el 4% de interés o el 5%. Pero si lo haces en yenes, pagas un 1%. Claro, a ti se te abren los ojos.
Paco, has dicho una cosa que me ha apuntado aquí, la acabo de decir hace unos segundos, dice, no entiende y se mete. La gente no entendía. Le préstamos en yenes y se metían. Y nosotros aquí en el foro nunca recomendamos nada, pero sí hacemos una recomendación clara, es que no inviertas en lo que no entiendes. Y al hilo de esta afirmación, Paco, viene la tercera cuestión que queremos hablar en el podcast de esta semana. Que por cierto, no sé cómo fue el podcast de la semana pasada que hablamos de la OPA. No sé cómo irá la OPA.
Ahí anda todavía Paco Pepe y con los políticos por detrás.
Sí, ¿verdad?
Puede quedar como, vamos, a ver, como Rosario de la Aurora.
Al hilo de la OPA, Paco. Tengo unos amigos que son pareja, ¿no? Un matrimonio. Y curiosamente, ella trabaja en el BBVA y él trabaja en el Banco de Sabadell.
Ah, lo ha ocupado.
No vean la risa. No vean la risa que estamos con él. Dice, tu mujer te está haciendo una OPA hostil. Y dice, ¿pero qué está haciendo? Si estoy opado desde hace un montón de años ya.
Eso es verdad.
Qué risa y qué cachondeo nos llevamos con esta pareja, que son unas bellísimas personas. Están nerviosos los dos y no están nerviosos. Y te lo explico, porque no están nerviosos porque no son, digamos, puestos de alta responsabilidad. Es decir, no son directores regionales ni directores de zona, que son los primeros que van a cortar la cabeza.
Ya, pero Paco Pepe se va a producir mucha duplicidad de oficinas y tú sabes que cada vez que se hace una cosa de estas, normalmente va gente a la calle. Eso es
Sí.
así. Hombre, si te prejubilan con 55 o tal, como decían antes, y te mandan a tu casa,
Sí.
pues mira, pues no hay mal que por bien no venga, pero si no es así, pues mal asunto.
El problema es que no va a ser el caso. Pero bueno, pues son gente muy competente y también las entidades no van a dejar a sus trabajadores fuera. Que por cierto, los bancos no son los currantes, estos como nuestros amigos o como mis amigos que están al pie del cañón. No, es unos currantes que se están jugando la vida. Ellos no son el banco. Los bancos son, como dijimos en el podcast la semana pasada, son los que están o los que salen ahí en la televisión con las corbatas, los órganos ejecutivos y todas esas cosas. Esos son los bancos. No mis amigos, que son los currantes, los que están ahí para atendernos a nosotros, como pueden y de la manera que pueden y con los recursos ínfimos que le dan los banqueros, que ellos no son banqueros, son currantes. Es que se me ponen también los pelos de punta. Paco, no invierte donde no conozca o en lo que no conozca. Vamos a lo que nos ha comentado nuestro compañero o compañera del foro. Compañera en este caso, que nos habla, nos dice textualmente, y lo puedo. Bueno, buenas tardes, buenos días. Quería proponer un tema para analizar. A ver qué os parece a Paco Pepe y a Maestro Corbí, los tokens respaldados por oro. Como todos sabemos, Paco, lo primero que vamos a hacer es una definición, o al menos una pequeña definición, de lo que es un token, muy por encima, qué es un token. Luego, si te parece, nos dices los tipos de token que hay. ¿En qué tipo de token metes a este que acaba de decir nuestra compañera? Token de oro y la pregunta del millón. ¿Si invertiría o no invertiría? Paco, ¿qué son los tokens?
Pues un activo digital. Un activo digital en una cadena de bloques, en un blockchain. Está respaldado por un subyacente, en este caso por una criptomoneda de la cadena de bloques, como puede ser un Bitcoin, un Ethereum, lo que comentábamos antes, el oro, acciones. Eso es lo que es un token, una monedita.
Vale, una monedita. Realmente una moneda en sí como tal puede ser que sea, puede ser que no sea. Porque todos sabemos que todas las criptomonedas, una monedita, no criptomonedas. Todas las criptomonedas son token, pero no todos los tokens son criptomonedas.
Son criptomonedas, efectivamente.
¿Vale? ¿Por qué hacemos esta distinción? Precisamente por lo que nos vas a decir ahora mismo. Por los tipos de token que hay, porque con todos los tokens no sirven para pagar. No son
No,
monedas, ni
está claro.
criptomonedas, ni nada de eso.
Para pagar solo sirven los de utilidad, ¿eh? Los tokens de utilidad son aquellos que se aceptan como pago de bienes o servicios.
Vale.
Eso es el de utilidad. Después están los de seguridad. Tienen otro nombre. ¿Cómo se le llama, Paco Pepe, los que tienen algo respaldado por detrás?
Los que tienen algo respaldado por detrás suelen ser las stablecoin.
Eso es, las stablecoin. Es decir, tokens que representan a un activo en el mundo real, ¿eh? Algo tangible. Pueden ser acciones, pueden ser un bien inmobiliario, puede ser oro. Tú coges un lingote de oro y lo puedes dividir en tokens.
Que al que se hace referencia a esta compañera, ¿no?
Es el que hacía exactamente. Donde un token representa una parte X de ese lingote de oro de tantos quilates.
Has hecho referencia también, Paco, a que hay token de bienes raíces, como puede ser una vivienda, por ejemplo.
Por ejemplo, y sabes tú que hay muchos, que hay páginas web dedicadas a eso y que funcionan bastante bien. Te cojan edificios, los rehabilitan y los ponen a alquilar o a vender. Y de los beneficios, dependiendo de los tokens que se hayan hecho en cada uno de ellos, se reparten los beneficios o mensualmente cobras el alquiler.
Correctísimo. Entonces lo que hacen es, Paco, salvo que tú me digas lo contrario, es tokenizar un inmueble, ¿no?
¿Correcto?
¿Vale? Y este token, en principio, yo lo veo incluso más seguro que el token del oro al que hace referencia. No sé, porque el token del edificio puede ir y puedes verlo.
Siempre, siempre lo importante es lo que hay detrás. Es decir, si hay una empresa seria y realmente tiene el activo y son gente seria que
¿Sí?
tienen ese inmueble, que normalmente lo hay, o que tienen ese oro, que también los hay, pues
¿Sí?
entonces bien. Pero, ¿qué quieres que te diga a mí?
O sea, volvemos a lo que hemos dicho hace nada, que no inviertas en lo que no entiendes, ¿no? Por saber no pasa nada, ¿verdad? Porque hay un montón de figuras. Bueno, que me estoy enrollando. Otros tipos de token, Paco, ¿con qué más token hay?
A los de gobernanza, por ejemplo, que eso es simplemente tomar decisiones de un proyecto. Te da derecho a voto. Lo que estábamos comentando antes de un token de seguridad, hay una empresa que dice, oye, yo tengo un proyecto, vendo tokens para, digamos, ser socios. Y tienes derecho a voto en las decisiones del proyecto que vamos a hacer. Y a posteriori digo, y ahora voy a emitir tokens de seguridad, es decir, que tienen el bien, en este caso, un edificio o lo que sea, por detrás. Y tienes tanta participación.
Te entiendo, Paco. Entonces me estás diciendo que, aunque este tema no va de token, o sea, este podcast es un podcast, un tutti frutti. Pero vamos a ver, nosotros podemos emitir un token que podemos llamarlo FDB, que sea un token de utilidad, un token de seguridad y a la vez un token de gobernanza.
Podríamos hacerlo, sí. Podríamos hacerlo perfectamente. Es decir, tú puedes emitir tokens que te den derecho a participar en el curso de opciones o el curso de no sé qué. Entonces tú, en vez de pagar la moneda, tú has comprado previamente los tokens y después los inviertes en lo que quieres. Podría ser.
Ya. Y también puede dar derecho a voto, un token de como token de gobernanza.
El derecho a voto si no tengo yo. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo?
No, no, quiero decir que si lo emitimos, el que compre el token FDB puede participar en el tema como el siguiente podcast de qué va a ser, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Vale? Y de seguridad, porque está respaldado por nuestra web, FDB, ¿no?
Claro que sí, ahí verdad, ahí bueno, engañados perdidos ya, el que se mete ahí está muerto. Bueno, y por último, los tokens no fungibles, eso lo conoce muchísima gente, que son los NFT, los tokens representativos de activos únicos, de obras de arte y objetos de colección, etcétera, etcétera. Estuvo muy en boga desde los últimos años.
Sí. No, y sigue estándolo, ¿eh? Sigue
Y sigue
estándolo.
estándolo, pues sí. Yo, como son cosas que ya te he dicho, bueno, me ponen así un poquito los pelillos de punta, pues, y no ando muy sobrado, pues yo me meto en lo que conozco y aún así hay muchas veces que me cornean.
A ti y a todos.
Es que habiendo tantos activos para poder invertir, porque la pregunta de la persona que nos lo decía, ¿es bueno tener esto en nuestra cartera, etcétera, etcétera? Y yo no le puedo decir que no, no soy un entusiasta.
Hay que controlar
¿Quieres tener
mucho.
algo de oro? Cómprate un anillo, digo yo, por decir algo. Hay lingotitos pequeñitos. Si quieres tener tal, pues a lo de siempre. Yo que soy, me gusta tocar las cosas.
Hay que controlar mucho y que abrirse para comprar todas esas cosas, todas estas cosas, entrar en la blockchain, hay que entrar en unas pasarelas. La cosa no es tan sencilla. Abrirse monederos tipo MetaMask o similar, entrar en Binance o en otras plataformas. La cosa no es tan sencilla como comprar un NFT referenciado al oro. Vamos a ver, es más sencillo escuchar los resúmenes semanales que hacemos nosotros todos los viernes. Este viernes no lo he hecho por todo el follón que tenemos con la web, que lo hemos dicho al principio, que estamos intentando solucionar la página de registro. Pero que es más fácil lo que se analiza todos los viernes aquí con nosotros, que son realmente los activos y valores de referencia, la FASMA.
Sí, no, puedo hacerte un resumen así rapidillo. Pues tenemos el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 y el Russell 2000. De Europa, pues tenemos el Eurostoxx 50, el DAX 40 y el IBEX 35. Después pasamos a estudiar los 10 valores más gordos de Estados Unidos, entre los que se cuentan Apple, Google, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia, Netflix, bueno, etcétera, etcétera. 10 valores. Tenemos además un índice de esos 10 valores creado por nosotros.
Esa es otra, ¿eh? ¿Cómo que nosotros un índice? ¿Qué narices tenemos? Vamos a tokenizar ese índice, Paco.
Sí, vamos a hacerlo. Después estudiamos algo de materias. Bueno, primero, monedas como el dólar index, que influye mucho después en los valores de todas las materias primas, y el eurodólar como divisas. Después vemos también petróleo, gas natural, cobre, oro, plata.
Joder.
Bueno, y después ya nos metemos con Bitcoin, Ethereum, Cardano, ¿qué más? Solana y BNB. Y todas las semanas pues vamos viendo cómo han ido las cosas y qué prevemos o qué pueden ser los movimientos que puedan haber para la semana siguiente.
O Paco, lo he dicho al principio y lo reitero, habrá un montón de páginas web que den cursos, que den formación, pero como nosotros que estamos allí al pistón de consultando y compartiendo lo que sabemos, yo creo que la habrá seguro, pero no sé mucho. Paquico, gracias por todo. Veo que la voz va a mejor.
Gracias a Dios.
Y vamos a retomar nuestro curso de opciones, que lo tenemos ahí un poco stand-by hasta que vaya
No,
mejorando.
hombre, Paco Pepe, no digas eso, que ahora ya podemos decir que hemos avanzado, que lo que es
Sí,
el
eso es
curso
verdad.
básico lo tenemos hecho. Ahora nos falta vamos, la teoría, ¿eh? Hemos terminado ya las griegas y ahora ya vamos a empezar directamente ya con,
Con estrategia.
bueno, exactamente, con estrategias.
Muy bien, pues venga, vamos allá. ¿Vale, Paco?
Venga.
Venga, abrazo de. Hasta luego.
Otro.
Hasta luego, Aguina, hasta luego.
Hasta luego.